Cualidades del paisaje construido de la vivienda y su impacto en la morfología y densidades de Bogotá, trabajo financiado por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá a través de los proyectos de investigación 8656 y 8051 del año 2018. Juan G. Yunda, Colombia, profesor asistente Facultad de Arquitectura y Diseño Pontificia Universidad Javeriana. Germán Montenegro Miranda, Colombia, profesor asistente Facultad de Arquitectura y Diseño Pontificia Universidad Javeriana. Resumen. Diferentes estudios internacionales han catalogado a Bogotá, Colombia, como una de las ciudades con mayor densidad del mundo. Sin embargo, al interior esta densidad está matizada por las características diferenciales del paisaje construido de la vivienda. Para entender y cuantificar este fenómeno, este estudio propone como metodología una clasificación de paisajes a través de un análisis morfológico y de densidades en una proyección espaciotemporal. Para identificar los tipos de paisajes, utilizamos bases de datos espaciales y software SIG, parametrizando y cuantificando las diferencias morfológicas y demográficas a escala de manzana. Como resultado, identificamos 13 tipos de paisajes que representan diversas cualidades de aglomeración en relación a los patrones, continuidades o rupturas morfológicas de cada momento normativo del diseño urbano y la planificación en la historia de la ciudad. Estos resultados indican cómo las altas densidades de la ciudad presentan relación con la prevalencia del urbanismo informal y la implantación de un perímetro de crecimiento desde 1980. También se observa una distribución desequilibrada de las densidades y desigualdades en el espacio disponible de vivienda per cápita. Palabras clave: morfología, densidad, paisaje construido, desigualdad, diseño urbano. Recibido: 19 de noviembre de 2018. Aceptado: 13 de junio de 2019. Introducción. Recientes estudios internacionales han catalogado a Bogotá como una de las ciudades más densas del mundo. Según proyecciones del último Censo Nacional, a 2018 la ciudad tenía 7.878.783 habitantes en un área urbana de 379 kilómetros cuadrados, análisis demográfico, 2018, para un promedio de densidad de 207.88 habitantes por hectárea, habitantes. Este indicador se calcula agregado a nivel de ciudad, incluyendo vías, zonas verdes y usos no residenciales. En comparación con otras ciudades de similar tamaño, esta densidad ha sido considerada entre las más altas del planeta. Weller, 2015, refiriéndose no solo al área urbana oficial de la ciudad, sino a 50 millas alrededor de su centro geográfico, encontró que el área metropolitana de Bogotá tenía una densidad de 246.43 habitantes, la densidad más alta entre las 24 áreas metropolitanas incluidas en el estudio, superior incluso a otras metrópolis similares, y también consideradas densas, como Ciudad de México, Delhi y Lagos. Por otro lado, el estudio de expansión urbana, llamado, en inglés, Atlas of Urban Expansion, un Habitat, New Lincoln Institute of Land Policy, 2010, clasificó utilizando teledetección la densidad de Bogotá en 196 habitantes. Esta densidad es una de las más altas de las 200 ciudades analizadas por el estudio alrededor del mundo. Otro estudio, Inostrosa, Baurix Aplovics, 2013, que utilizó la teledetección para analizar 10 ciudades latinoamericanas, determinó que Bogotá tenía una densidad de 213.8 habitantes, la más alta de toda la muestra y un 60% más alta que Lima, la siguiente con mayor densidad. Adicionalmente, también encontró que Bogotá fue la ciudad que más aumentó su densidad en los últimos 20 años, 3 veces más en relación al aumento de Santa Cruz, la siguiente ciudad con mayor aumento. Finalmente, Paredes, Álvarez y Aire, 2013, calcularon que Bogotá tiene 209.04 habitantes y Medellín 213.97 desde el análisis lumínico de imágenes satelitales nocturnas de ciudades del área andina. Ambas ciudades resultaron las ciudades más densas entre las 8 analizadas. Sin embargo, todos estos datos de densidad son agregados a nivel ciudad, y no precisan las diferencias internas que pueden darse entre las cualidades de los diferentes paisajes construidos de la vivienda, las cuales pueden constituir también un indicador cualitativo de densidad, complementario a los datos cuantitativos. Descripción de la problemática y estado del arte. Para ilustrar estas desigualdades en densidades al interior de la ciudad, existe la medición de densidades en barrios, también llamada densidad neta, la cual solo incluye el área residencial, sin contemplar vías, parques y demás espacios públicos, CREL, Siedentop, Taubenbock y Wurm, 2016. En el caso de Bogotá, los indicadores de densidad neta pueden enunciar las inequitativas distribuciones del espacio urbano privado que se encuentran matizadas en un índice agregado. Particularmente, la densidad neta plantea el problema de su relación con los tipos de ciudad que poseen cualidades de morfología específica que se perciben visualmente en el paisaje. En esta relación subyacen los datos demográficos que indican niveles de aglomeración que contienen los patrones morfológicos que han sido el resultado de los diferentes ciclos normativos y estilísticos de la arquitectura y el urbanismo aplicados en cada momento de la historia. Las cualidades de la imagen que estos generan pueden constituir indicadores más amplios de densidad que pueden encaminarse a una teorización del diseño urbano como una síntesis de las distintas prácticas profesionales que convergen en la resolución de la organización morfológica y la producción paisajística. Desde este punto de vista, el paisaje edificado resulta de la conjunción disciplinar, donde el elemento de la densidad poblacional deviene en formas arquitectónicas resueltas por agentes económicos, arquitectos, urbanistas y constructores, e intermediarios de la administración del Estado, quienes diseñan las normas de edificabilidad. Es decir, el paisaje en la doble dimensión de objeto construido que se reconoce diferencialmente como expresión contemplativa y habitable, y de sujeto, que se configura como inteligencia colectiva del territorio, Maxieco, 2008. Abordar el problema de la aglomeración desde las densidades contenidas en los diferentes patrones de la morfología urbana, desde la noción del paisaje construido, conlleva una cooperación más estrecha entre geografía y arquitectura. Esto permite examinar los edificios como un resultado de conjunto derivado de múltiples hechos materiales y sociales, Nogué, 2007-2010. Así, el paisaje construido es entendido como un concepto de organización, donde se reconocen los fundamentos ideológicos de los procesos de transformación urbana y las formas en que los diferentes segmentos sociales se adaptan a las diferentes formas organizadas de la edificación, Thompson, Fawcett y Bond, 2003. Esto conlleva considerar categorías híbridas desde diferentes campos del conocimiento, en este caso, en la conjunción de análisis cuantitativo de densidad y el cualitativo de la morfología y paisaje que aporta el dato de percepción en la imagen a las diferentes situaciones de densidad. La mirada desde el paisaje aporta el dato historiográfico referido a la materialidad, como un palimpsesto, Capel, 2005, formado por las diferentes reescrituras del edificado, las cuales adoptan los patrones morfológicos desde los parámetros estilísticos, normativos y de planeamiento que han dejado su huella territorial en el pasado, Witteand, 1992. Esta particularidad desemboca en que la lectura del paisaje se puede realizar desde la imagen actual, proyectada al pasado en sus diversas formas de producción, las que han sido periodizadas en los relatos del desarrollo urbanístico de una ciudad y de las diferentes prácticas arquitectónicas que ha definido el paisaje construido. En el desarrollo del diseño urbano como disciplina, se han abordado medidas normativas tendientes a la idoneidad de la densidad urbana en relación a modelos específicos de paisaje construido. El Garden City de Howard a principios del siglo XX propuso las morfologías de suburbio, de construcciones dispersas entre grandes espacios vegetales, calculando 310 habitantes como densidad máxima frente al hacinamiento excesivo de la ciudad industrial, Beavers, 1988. El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en la Carta de Atenas Le Corbusier, 1943, propuso que la densidad neta admisible en manzanas con construcciones de 6 pisos no debería superar de 250 a 300 habitantes. Cuando la densidad neta alcanza 600, 800 e incluso 1000 habitantes, se trata de tugurios, caracterizados por insuficiencia de la superficie habitable por persona, mediocridad de las aperturas al exterior. Falta de sol, vetustez y presencia permanente de gérmenes morbios, ausencia o insuficiencia de instalaciones sanitarias, y promiscuidad debida a la disposición interior de la vivienda, a la mala ordenación del inmueble, a la proximidad de vecindades molestas. Más tarde, académicos norteamericanos posmodernos dedujeron densidades para un diseño urbano adecuado que permita la vitalidad y controle tanto la dispersión como el hacinamiento excesivo de edificaciones, entre mínimo de 150 y máximo de 475 habitantes, Jacobs y Appleyard, 1987. A pesar de todo lo anterior, resulta inquietante encontrar que en las morfologías de conjuntos multifamiliares en Hong Kong, se alcanzan densidades netas entre 2.000 y 8.000 habitantes, lo que las hace reconocidas en todo el planeta por su alto grado de hacinamiento, según lo identifica The Density Atlas del proyecto del MIT. Los estudios sobre Bogotá, en relación con la morfología, han propuesto patrones de crecimiento, Jiménez, 1980, o en otros casos profundizando sobre diferentes agentes y procesos que han ejercido un control sobre el suelo urbano, como la banca, el Estado, el promotor y los usuarios, Bolaños Palacios, 2011, Montoya Garay, 2007. Estos trabajos, sin embargo, no se han aproximado al cálculo detallado de densidades debido a limitaciones en las fuentes de información, que ahora tienen mayor disponibilidad en Bogotá. Para aprovechar esta nueva disponibilidad de datos y la creciente capacidad del software de análisis de sistemas de información geográfica, SIG, el artículo presenta una explicación sobre los diferentes niveles de densidad de Bogotá vistos a través de la morfología urbana y el paisaje. Desde el punto de vista metodológico implicó identificar, con la ayuda de SIG, los diferentes paisajes de vivienda construidos a lo largo del siglo XX, cuantificando sus características actuales de densidad en relación a las cualidades morfológicas en las que se pueden distinguir los diferentes tipos de paisaje que contienen dichas densidades. Este estudio parte de considerar las condiciones propias de la ciudad latinoamericana, en la cual predomina la dualidad entre los paisajes formales e informales. La diferencia entre ambas radica en la distinción de dos tipos de prácticas arquitectónicas. La primera, sigue las trayectorias del conocimiento reglado de los profesionales y tecnócratas de la planeación y la arquitectura. Mientras que la segunda, sigue las del conocimiento experiencial y cultural de las personas que la autoproducen al margen de los cánones y reglas. La distinción entre ambas resulta necesaria por la destacada prevalencia del desarrollo informal en ciudades como Bogotá, Camargo Sierra y Hurtado Tarazona, 2013. Klichewski, 2006. Suelo urbano y vivienda, 2006. Torres, 2009. Metodología. Según nuestra revisión literaria actualmente se reconocen tres metodologías para identificar los paisajes construidos. La primera, predominantemente cualitativa, permite identificar la serie de paisajes, interpretando información gráfica de patrones e imagen, en los cuales se analizan categorías morfológicas de la red vial y urbanismo predominante entre unidades gráficas de barrio, manzana, predio, ocupación y volumetría de las edificaciones. La segunda, aprovecha los avances recientes de los SIG para aproximarse a las categorías antes mencionadas, en relación con los datos de densidad poblacional que contienen diferentes unidades de información gráfica, de manzana, predio o barrio, en las cuales se pueden inferir cualidades de volumen y de aglomeración poblacional a diferentes escalas desde zonales hasta urbanas, metropolitanas y regionales. Adicionalmente, con los SIG se pueden articular diferentes capas de información multitemporal, como pueden ser las decisiones espaciales de ordenamiento territorial y la reglamentación edilicia. Esto ha permitido estudiar particularmente el fenómeno de dispersión urbana frente a la efectividad de los perímetros de crecimiento impuestos en los planes de ordenamiento, SON, 2005, SON, Popkin y Gordon Larsen, 2013. No obstante, esta aproximación plantea limitantes relacionados con escaso nivel de detalle que se puede incorporar desde los contextos estéticos, históricos, sociales y políticos, que no son georreferenciables, Wenz et al. 2018. La tercera alternativa ha sido desarrollada por Euler, 2008-2015, quien determinó las tipologías de paisajes de los barrios en Norteamérica utilizando una metodología mixta entre el mapeo tradicional con un enfoque historiográfico y los análisis de datos demográficos en un SIG. En su estudio Euler identifica los cambios históricos en los patrones de urbanización interpretada a la luz de las condiciones económicas, políticas y tecnológicas de cada época, partiendo de intervalos de 20 años entre 1860-2005. En el proceso identificó en los Estados Unidos, 7 paisajes tradicionales entre 1860 y 1980, y 9 paisajes contemporáneos entre 1980 a 2005. Weller encontró que el desarrollo regional se produce dentro de un proceso cada vez más fragmentado por las diversas tipologías de vivienda, usos de suelo y grupos sociales que se agrupan de formas distintas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, encontró que el perímetro de crecimiento de Portland ha sido muy efectivo en controlar la dispersión urbana, que en la mayoría de las ciudades norteamericanas es excesiva. Más tarde, con este mismo método, dedujo los tipos de paisaje en 24 regiones metropolitanas alrededor del mundo, identificando las diferencias regionales de la forma urbana. Por ejemplo, en Europa predominan manzanas más pequeñas que en Norteamérica y Australia, así como el desarrollo de multifamiliares es menor en los Estados Unidos que en el resto del mundo. Encontró también características comunes a todas las metrópolis como el desarrollo suburbano llamado de bucles y piruletas, la poca integración entre los paisajes construidos y los paisajes naturales. Dentro de los estudios similares a los de Weller, pueden mencionarse el de Dove y King, 2011, que, sin utilizar SIG, identifica 9 tipologías diferentes de asentamientos informales en el sudeste asiático. Y el de Lawadi, Canal y Almuya, 2018, que determinan 9 tipologías de barrios desarrollados a lo largo de la historia de Dubái, EAU. En síntesis, el presente trabajo se basó en la metodología utilizada por Weller, 2008-2015, para identificar las condiciones actuales de densidad de Bogotá según sus tipos de paisaje, en 3 pasos metodológicos. El primero, formado por patrones de morfología urbana que pueden distinguirse en los periodos historiográficos de la ciudad, según sean de origen formal o informal. El segundo identifica estos paisajes de acuerdo a un mapeo y percepción visual basado en 4 categorías. 1. Características de la traza vial. 2. Dimensiones de las manzanas y predios. 3. Forma de ocupación y volumetría de las edificaciones. 4. Imagen del paisaje correspondiente desde la perspectiva visual de los transeúntes, capturada de fuentes como Google Street Map. La figura 1 resume los elementos y materiales utilizados en estos 2 primeros procesos metodológicos. Los autores invitan a los lectores de la versión impresa de la revista a revisar la versión en color de esta figura en la versión electrónica de este artículo. El alto número de tipologías identificadas, 13, hace imposible una adecuada expresión en escala de grises. En la imagen de la izquierda encontramos una fotografía satelital del suroccidente de Bogotá, y en la imagen de la derecha, mostramos la misma zona después de nuestro análisis, identificando los tipos de paisajes señalados, según los patrones catalogados según características por manzana de vivienda. El tercer paso cruza estos tipos de paisajes con los datos de población por manzana y utiliza la cobertura de construcciones y número de pisos para calcular el área construida per cápita, permitiendo obtener densidades netas por hectárea. De esta manera se relacionan los patrones morfológicos, la densidad poblacional y el volumen construido, los que, a la vez, corresponden a una imagen específica de paisaje. Una consideración importante es que el indicador de área construida per cápita incluye no solamente áreas de vivienda, sino también otros usos asociados, como áreas comunales, circulaciones de edificios, comercio de escala vecinal y estacionamientos. Este trabajo adopta un orden cronológico utilizando los diferentes periodos de formación de Bogotá durante el siglo XX, basados en Cortés Solano, 2007. Este autor planteó 3 periodos de crecimiento de la ciudad. El primero, denominado regularización de la práctica, que abarca entre 1900 a la mitad del siglo y es caracterizado por un urbanismo normativo de influencia europea basado en principios estéticos, o ensanches como herramienta reguladora del crecimiento. El segundo, entre mediados de siglo y 1979, llamado urbanismo de los tiempos modernos, se fundamenta en los principios mecanicistas del movimiento moderno, que organiza la ciudad funcionalmente a través de la zonificación. Y la última etapa, que inicia en 1979 con el Plan de Desarrollo Integrado, más conocido como Acuerdo 7, que marcó un punto de quiebre en el crecimiento urbano, con un perímetro de servicios cuyo objetivo era controlar la expansión desordenada de la ciudad. Este plan se enfocó en promover el desarrollo de relleno, liberando los límites de densidad y altura, por tanto, Cortés Solano lo denominó de planeación económica. Estos periodos coinciden también con los que otros autores plantean, como Saldarriaga, 2000, quien se refiere al primer periodo formativo como ensanches fragmentarios, al segundo periodo de zonificación comprensiva como urbanismo matemático y al último periodo con gran influencia del sector privado como la ciudad inmobiliaria. Salazar, 2017, habla del periodo de mitad de siglo como planeación integral y al periodo de finales de siglo como la planeación de la ciudad como negocio. Por último, es importante mencionar la fuente de datos espaciales que se utilizó. Primero, el mapa de referencia versión junio de 2017, compilada por el IDECA, Infraestructura de Datos Espaciales, que incluye información sobre uso del suelo, manzanas, predios y los perímetros de las construcciones en la ciudad. Segundo, la base de datos del Censo de la Población Colombiana del 2005, de personas, viviendas y hogares, procesados con la herramienta Redatam, Departamento Nacional de Estadística DANE, SF. Tercero, la fecha de desarrollo de cada manzana que se dedujo de varias fuentes. Mapas históricos, cartografías de Bogotá, 2017, mosaicos de aerofotografías de 1935, 1957 y 1976 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. IGAC, y aerofotografías más recientes obtenidas a través de Google Earth. Figura 1. Clasificación de barrios en diferentes paisajes construidos. Nota de audio. El texto completo de esta sección del artículo no se encuentra disponible en formato de audio por contener caracteres especiales que no es posible reproducir. Resultados. La figura 2 muestra los resultados de la asociación de cada una de las 40,177 manzanas con uso predominante residencial con un determinado paisaje y uno de los tres periodos identificados por Cortés Solano. Basado en la metodología propuesta se identificaron 13 paisajes diferentes que responden a las ideas y normativas de diseño urbano prevalentes en cada período. Según su morfología, si fue planeada o desarrollada de manera informal, estos paisajes están clasificados como formales o informales. Según nuestros cálculos antes de 1940, cuando la ciudad tenía un tamaño pequeño y crecía de manera moderada, la ciudad apenas tenía un 10% de paisajes informales localizados en las laderas justo al oriente del centro colonial. Entre 1940 y 1979, en la fase que la ciudad experimentó su mayor expansión, los paisajes informales crecieron hasta representar cerca del 40% del total del área de la ciudad. Este porcentaje se mantuvo en la fase final, cuando se implantó el perímetro de crecimiento. Según los datos del Censo 2005, en los paisajes informales viven 3.478.530 personas, o un 55% del total de población de la ciudad en ese año. Llama la atención dentro de esos paisajes informales el paisaje llamado ocupación irregular, que corresponde a la ciudad producida por la rápida invasión de terrenos por parte de familias sin techo a lo largo del siglo XX. La organización irregular responde al modo de ocupación y a la topografía del terreno. Nuestros cálculos sugieren que, a pesar del desarrollo económico de la ciudad, aún en las últimas décadas muchas familias continúan encontrando en esta modalidad de urbanización la única forma de acceder a una vivienda en propiedad. En esos paisajes de ocupación irregular, presumiblemente con las más precarias condiciones de hábitat, vivían 1.275.301 personas, o cerca del 20% de la población de la ciudad en 2005. Paisajes del periodo 1900-1939. Regularización de la práctica. Durante el primer periodo, Bogotá es aún una ciudad pequeña que en 1938 apenas alcanzaba los 330.312 habitantes. Los datos históricos censales y de crecimiento poblacional fueron tomados de Análisis Demográfico 2018. Su crecimiento se configuraba sobre el eje sur-norte a lo largo del pie de monte de los cerros orientales, donde las tierras eran menos vulnerables a inundaciones frente a los terrenos pantanosos de la sabana más cercanos al río Bogotá. La figura 3 detalla los 5 paisajes encontrados en este periodo. Desde su fundación, la ciudad estaba constituida solamente por el paisaje que llamamos retícula colonial, definido alrededor de la plaza fundacional de la ciudad. Este paisaje es resultado de las leyes de Indias que determinaban manzanas cuadradas de aproximadamente 100 metros de lado y grandes predios inicialmente de 25 metros por 25 metros que luego se fueron subdividiendo. En la actualidad este paisaje ha sufrido despoblamiento y cambio de uso debido a la vetustez de sus edificaciones y el traslado de la actividad económica a otras áreas de la ciudad. Para 2005 encontramos una baja densidad neta, 133 habitantes, y el área construida por habitante más alta de la ciudad, 230 metros cuadrados, lo que muestra el desaprovechamiento de estas áreas. En la década de 1920 y 1930, cuando la presión poblacional indujo la expansión urbana, el crecimiento de la ciudad estuvo inspirado en los ensanches de la ciudad europea del siglo XIX, Goossens, 2018. De esta manera apareció el paisaje que llamamos ensanche sin antejardín, cuya característica principal son calles diagonales sobre retículas regulares y los predios pequeños de aproximadamente 8 metros de frente por 20 metros de fondo, donde se desarrollaban casas sin retrocesos ante la vía o los vecinos. Estas casas eran diseñadas por maestros de construcción locales sin formación profesional, como por ejemplo en el barrio Olaya o La Perseverancia. Los predios periféricos y relativamente pequeños respondían a que estas áreas eran destinadas a alojar a la emergente clase obrera, mientras que la clase alta continuaba viviendo en el centro de la ciudad. En la actualidad estas áreas no han sufrido un despoblamiento tan alto como el centro histórico, tienen densidades medias, 240 habitantes, y se destaca su alto espacio por habitante, 87 metros cuadrados, frente a otras áreas de población de ingreso medio-bajo de origen más reciente. Más adelante la masificación del tranvía y la llegada a la ciudad del urbanista austríaco Karl Brunner, Arango López, 2018, permitieron la aparición de dos nuevos paisajes en el norte destinados a las clases acomodadas que buscaban dejar el centro histórico. Al primero lo llamamos ensanche con antejardín, inspirado en las ideas de Ciudad Jardín de Howard, 1902, y en los planteamientos de sinuosidad de la traza vial de Cite, 2006. Ejemplos de estos paisajes son los barrios de Usaquillo, La Soledad o Quinta Camacho. Los predios son grandes en mayor parte de 20 metros de frente y fondo, en manzanas pequeñas, y están construidos con casas pareadas de diferentes estilos como neo-Tudor inglés, neocolonial, art déco o moderno, de acuerdo a la preferencia del propietario. Por otro lado, en las áreas más alejadas aparecieron las primeras áreas suburbanas, con grandes manzanas y grandes predios, para construir casas de recreo aisladas en zonas verdes con acceso únicamente a través del automóvil. A este paisaje lo llamamos parcelación suburbana. Este fue el origen de barrios como El Chico, El Nogal y otros más tardíos y alejados como San José de Bavaria. Ambos paisajes actualmente presentan densidades bajas en 350 a 200 habitantes y generosas áreas por personas cercanas a los 200 metros cuadrados. Como se mencionó anteriormente, en la época los paisajes informales eran pequeños y se limitaban a paisajes de ocupación irregular en los cerros orientales inmediatamente al oriente de la retícula colonial, en el área ahora conocida como Lourdes. Debido a la topografía del terreno, no se detectó un patrón especial ni de tamaño de manzana o de lote. De estas primeras ocupaciones solo podemos decir que las densidades netas actuales son medias, 261 habitantes, mientras que el espacio per cápita es muy reducido, 35 metros cuadrados. Paisajes del periodo 1940-1979. Urbanismo de tiempos modernos. El segundo periodo planteado por Cortés Solano es el de mayor crecimiento de la ciudad, con una población que se multiplica por 10, alcanzando los 3.982.941 habitantes en 1985. Esto representa crecimientos anualizados que alcanzan el 6%, entre los mayores del mundo en la época. El periodo inicia con la salida de Karl Brunner del cargo de urbanista principal de la ciudad y con esto, las normativas de diseño urbano se insertan en el debate dual de los discursos de planificación y urbanismo de la época, Salazar, 2007. Por un lado, las ideas del Sonic norteamericano llevaban a la expansión suburbana basada en la masificación del uso del automóvil. Por otro lado, estaban las ideas planteadas por el Cian caracterizadas por las supermanzanas con generoso espacio público y torres multifamiliares. Los paisajes que identificamos en este periodo se encuentran en la figura 4 y responden a este debate. Por ejemplo, respondiendo al Sonin se encuentra el paisaje llamado parcelación con antejardín, el cual tuvo un gran desarrollo en la época, especialmente en la zona norte de la ciudad en barrios como Usaquén y Santa Bárbara. Hoy en día, según nuestros cálculos, es el segundo más extenso con 13% del área urbana. Este paisaje es una evolución del ensanche inspirado en la ciudad jardín, y como este, se caracteriza por parcelas de tamaño grande, en su mayoría alargadas, con numerosas áreas verdes y casas de uno o dos pisos acondicionadas para el uso del automóvil, inspiradas en los suburbios californianos. A pesar de no ser tan dispersos como el modelo norteamericano y de intensas transformaciones hacia edificios multifamiliares de alto nivel, este paisaje muestra todavía una densidad baja, 193 habitantes, y áreas per cápita moderadamente altas, 119 metros cuadrados. Por otro lado, las ideas del movimiento moderno tuvieron un desarrollo mucho más limitado. Estas ideas se representan en el paisaje que llamamos conjunto multifamiliar 1, que se basa en la idea propuesta por el Cian conocida como Torres en el Parque. Existen pocos ejemplos de este paisaje en la ciudad, que no llegan a ocupar ni el 1% de la ciudad según nuestros cálculos. Son proyectos puntuales con generosas áreas verdes destinados a familias de ingresos medios como el Centro Urbano Antonio Nariño, Pablo VI Colseguros. La otra manifestación del urbanismo del movimiento moderno, que nosotros llamamos conjuntos de desarrollo progresivo, fue mucho más masificada, con casi el 5% del área total actual de la ciudad. Este paisaje se compone por los experimentos de vivienda promovidos desde el sector público para población de bajo ingreso. Las casas son de desarrollo progresivo y el urbanismo está basado en los preceptos Cian. En este paisaje encontramos conjuntos como Ciudad Kennedy, Musú, Ciudad Bolívar, Garcés Navas, Bachué, entre otros, que han sido objeto de numerosa investigación académica, Bolaños Palacios, 2011, Campo Albán, 2012, Guerrero y López, 2005, Suárez, 2017. Según nuestro análisis, los conjuntos multifamiliares alcanzan densidades medias, 272 habitantes, y los conjuntos progresivos, densidades altas, 441 habitantes, ambos con espacio per cápita reducido de entre 30 a 60 metros cuadrados. En esta época, debido a la intensa migración del campo, los paisajes informales fueron más relevantes y ocuparon mucho más terreno. Particularmente surgió el paisaje que llamamos parcelación de desarrollo progresivo 1. Este paisaje era desarrollado por agentes, llamados localmente urbanizadores piratas o terreros, quienes subdividían ilegalmente terrenos rurales y los vendían informalmente como áreas urbanas a familias de bajos ingresos. El patrón de diseño urbano que seguían estos agentes lo establecía la ciudad como condición para una futura legalización y formalización de la propiedad, y fue llamado Normas Mínimas de Urbanización Camargo Sierra y Hurtado Tarazona, 2013. Por esto, a pesar de ser urbanismo informal, tiene unas medidas estándar de urbanismo como pequeñas manzanas alargadas subdivididas en pequeños lotes de 8 metros de frente y 16 metros de fondo. Este paisaje tomó protagonismo en la ciudad por la escasez de oferta de vivienda formal en la época y el bajo costo de los lotes. Barrios como Boyacá Real, Venecia y San Rafael son ejemplos de este paisaje. Hoy en día ocupan casi un 12% de la superficie de la ciudad y en barrios con este paisaje viven casi un millón de personas. Las densidades netas son moderadamente altas, 370 habitantes, y las áreas per cápita reducidas, 37 metros cuadrados. A pesar de la oferta informal de desarrollo progresivo con normas mínimas, la ocupación irregular continuó en gran escala. Esta vez, la ocupación se amplió al sur de las ocupaciones ya existentes, configurando áreas como San Cristóbal, igualmente en la ladera en el extremo sur de la ciudad, creando barrios como Jerusalén y Lucero. Las condiciones de estas ocupaciones eran cada vez más precarias, las densidades subieron a 430 habitantes y el área per cápita extremadamente reducida de apenas 22 metros cuadrados. Paisajes del periodo 1980-2015. Planeación económica. Como lo indica Cortés Solano, este periodo empieza con el Plan Acuerdo 7, que establece un perímetro límite de la ciudad y flexibiliza los límites de altura tanto en el centro de la ciudad como en las áreas periféricas dentro del perímetro aún sin urbanizar. Estas medidas se toman para contrarrestar el urbanismo informal a través de incentivar la opción de un emergente sector privado de construcción. Este cambio fue relativamente exitoso ya que se logró controlar, aunque no reducir, el crecimiento informal, mientras la ciudad continuó su intenso crecimiento, llegando a 6.740.859 habitantes en 2005. Los paisajes propuestos para este periodo se encuentran en la figura 5 y en general muestran el gran incremento en las densidades a lo largo de la periferia bogotana y el surgimiento de los llamados conjuntos. El conjunto es un desarrollo de gran escala por parte de una empresa urbanizadora que ya no solamente se encarga de trazar las calles y lotes, sino también de la construcción de las viviendas utilizando tecnologías de construcción en serie. En la actualidad los conjuntos ocupan cerca de un 25% del área urbana de Bogotá y en ellos vive casi 1.400.000 personas. En el análisis encontramos conjuntos de tres tipos, conformando cada uno un paisaje diferente. El primer grupo son la evolución de las ideas se han configurado en el paisaje que llamamos conjunto multifamiliar 2. Este paisaje mantiene las mismas características de su predecesor, pero con un espacio mucho menor entre torres de viviendas, lo que configura un espacio verde mucho más reducido. Además, las preocupaciones por la seguridad que surgieron en la ciudad, en buena parte ante la violencia del narcotráfico en la década de 1980 y 1990, llevaron a que las agrupaciones en su mayoría se cerraran a través de cercas y muros. De esta manera surgieron nuevas áreas de vivienda en la ciudad como la Ciudadela El Salitre, Masurén, Campiña, Ciudadela Colsubsidio, Timisa o Ciudad Tunal. Paradójicamente, según nuestros cálculos, la reducción del espacio verde en este paisaje no llevó a reducciones en la densidad del área per cápita. Las densidades, 258 habitantes, son similares al conjunto multifamiliar del periodo anterior, mientras el área per cápita aumentó significativamente a cerca de 172 metros cuadrados. Esto puede responder a que este paisaje fue destinado al mercado de ingresos medios y medios altos, en vez del mercado de ingresos medios bajos que tuvo el conjunto multifamiliar 1. También, en este periodo aparecieron los conjuntos de vivienda unifamiliares. Antes de este periodo las viviendas unifamiliares se construían a través de parcelaciones, ahora, por el contrario, casi todas las casas se construyen como parte de una misma estructura, o edificio acostado, dentro de un conjunto. En su mayoría estos conjuntos se desarrollaron en el marco de programas de vivienda de interés social, por lo cual estaban destinados a familias de ingresos medios bajos. Esto explica las altas densidades, superiores incluso a los multifamiliares, 450 habitantes. Ejemplos de este paisaje son barrios como Villas de Granada, o Ciudadela El Recreo. Por otro lado, para las familias más acomodadas surgió en este periodo un nuevo tipo de conjunto que llamamos conjunto suburbano. También conocido en la literatura como Barrio Cerrado, Borsdorf, Hidalgo y Vidal-Kottmann, 2016, este paisaje se compone de una serie de edificaciones unifamiliares o multifamiliares localizadas aisladas sobre vías privadas y rodeadas de amplias zonas verdes, que pueden incluir campos de golf o pequeños lagos. Estos conjuntos están completamente aislados del acceso público y peatonal y se localizan primordialmente en las periferias aún sin urbanizar, generalmente en los bordes con los cerros orientales o al extremo norte de la ciudad en Guaymaral. En Bogotá, presumiblemente por el control a la expansión, estos conjuntos no son tan numerosos como en otras capitales latinoamericanas. Ocupan solo un 3,6% de área de la ciudad y tienen una población que apenas llega a 25.634 personas. Sin embargo, su densidad es muy baja, 75 habitantes, y su espacio per cápita es bastante alto, llegando a los 197 metros cuadrados. Si bien en Bogotá este paisaje no es prevalente por el control a la expansión urbana, en su área metropolitana comienza a ser frecuente, lo que lleva a plantear conflictos de sostenibilidad ambiental y segregación social, Santana, 2013. En cuanto a los paisajes informales, en el último periodo se han mantenido y sus densidades han aumentado dado el control de crecimiento y la flexibilización de las normas de urbanismo. Por ejemplo, la parcelación de desarrollo progresivo 2 aumentó considerablemente sus densidades y redujo su área per cápita con relación a su predecesora. Los lotes típicos se redujeron a 6 metros de frente y 12 de fondo, con calles de apenas 6 metros de ancho. Populosos sectores de la ciudad como Patio Bonito, Yomas o Tibabuye son ejemplos de este paisaje. Estos sectores tienen las densidades netas promedio más altas de la ciudad, 518 habitantes, y a las áreas per cápita más reducidas, 21 metros cuadrados. Esto es especialmente importante ya que según nuestros cálculos 1.366.752 personas vivían en este paisaje en 2005. Paralelamente, la ocupación irregular continúa ofreciendo acceso a vivienda a las familias más pobres de la ciudad. En este periodo surgieron importantes áreas de ocupación irregular tanto en áreas planas como Suba el Rincón, Bosa Central, o en ladera como el Tesoro o Diana Turbay. Estas ocupaciones irregulares continuaron con indicadores precarios de densidades netas y espacio per cápita similares a las ocupaciones del periodo anterior. Conclusiones. El propósito de esta investigación es explicar la alta densidad de Bogotá a través de un análisis morfológico con proyección espaciotemporal utilizando SIC. Esta metodología permite dilucidar los diferentes paisajes de vivienda que se han desarrollado bajo contextos normativos y sociales diferentes a lo largo de la historia de la ciudad. Igualmente, el uso de SIC permite parametrizar las características morfológicas y demográficas de cada uno de los paisajes y descomponer índices agregados como la densidad, en densidades netas y espacio privado per cápita. Esta metodología incluye un análisis visual de características como la traza vial, dimensiones de manzana, dimensiones de predios y volumetría de las edificaciones. Como proyección espacio-temporal se utilizaron los tres periodos del urbanismo del siglo XX en Bogotá planteados por Cortés Solano, y la dicotomía entre urbanismo formal e informal aplicada al crecimiento de las ciudades latinoamericanas. Los resultados de este proyecto sugieren 13 paisajes diferentes desarrollados a lo largo del siglo XX, en Bogotá. Cada uno de estos paisajes está asociado a un periodo específico de la historia y a un tipo de ciudad, formal o informal. De los 13 paisajes encontrados, 10 corresponden a paisajes formales y 3 a paisajes informales. Según las bases de datos SIG utilizadas, aproximadamente el 60% del crecimiento de ciudad actual se produjo a través de urbanismo formal y 40% a través del urbanismo informal. Sin embargo, a 2005 un 55% de la población de la ciudad vivía en lugares desarrollados informalmente, lo que indica un primer indicio de distribución desigual de la densidad urbana. Desde el ámbito temporal se encontró que los paisajes tanto formales e informales han evolucionado a lo largo del tiempo de acuerdo al nivel socioeconómico que los ocupa y a los paradigmas normativos del diseño urbano. Por ejemplo, los grupos de mayor ingreso pasaron de ocupar la retícula colonial del centro de la ciudad, a los ensanches inspirados en la ciudad jardín, luego a parcelaciones modeladas al estilo de suburbio norteamericano y finalmente a ocupar conjuntos cerrados de diferentes tipos. Las densidades netas de esta serie de paisajes a 2005 varían entre los 150 y los 300 habitantes. Estos indicadores están dentro del rango sugerido por la literatura de diseño urbano a lo largo de la historia, mientras que las áreas per cápita son generosas cercanas a los 200 metros cuadrados. Por otro lado, las familias de menor ingreso han sido relegadas al urbanismo informal, bien sea a través de parcelaciones de terrenos rurales desarrolladas y vendidas ilegalmente, o a través de ocupaciones irregulares, en mayor medida desde 1940. Los tamaños de predios han sido progresivamente más bajos a lo largo del tiempo. Esta reducción de parcelas junto al desarrollo progresivo de las viviendas sin regulación ha generado densidades netas muy altas, que en su mayoría superan los 400 habitantes. Igualmente, las áreas per cápita son muy bajas, ubicándose alrededor de los 20 metros cuadrados, cerca de 10 veces menores al promedio con que cuentan las familias de ingresos medios y altos. Las soluciones para familias de bajo ingreso desde el urbanismo formal, como los primeros conjuntos multifamiliares y los conjuntos de desarrollo progresivo, tienen mejores indicadores de densidad y espacio per cápita, pero son limitadas, ya que son apenas alrededor de un 5% del área y población de la ciudad. Sin embargo, los paisajes más antiguos destinados a las clases bajas, como por ejemplo el ensanche sin antejardín y las primeras parcelaciones de desarrollo progresivo, que son cerca del 15% de la ciudad, ofrecen ahora unas condiciones urbanas menos precarias, con densidades netas entre 200 y 400 habitantes y áreas per cápita desde los 37 metros cuadrados. Estos indicadores no son ideales, pero son mejores que aquellos de los paisajes informales más recientes. En general, la evolución de los paisajes y los indicadores nos muestran el efecto de la introducción del perímetro de crecimiento y la eliminación de los límites de densidad a través del plan denominado Acuerdo 7, en 1979, para dar paso al periodo conocido como planeación económica. Este control al crecimiento estimuló el desarrollo de conjuntos unifamiliares y multifamiliares, pero también pudo haber producido indirectamente la disminución de los estándares del urbanismo informal. Por esto, se puede intuir a partir de los resultados de este estudio, que estas medidas de contención a la expansión urbana han sido efectivas, pero las ganancias en capacidad urbana han sido en buena parte a costa de la disminución de la calidad de vida para las familias de menor ingreso. Esto se ve representado en la comparación entre el índice agregado de densidad de la ciudad que muestra, según otros estudios, una densidad entre 200 y 250 habitantes, mientras que nuestro análisis encontró que en realidad las densidades brutas de la ciudad son muy desiguales, variando desde los 75 a los 518 habitantes. Estas densidades máximas de los paisajes informales parecen no estar muy lejos de los límites establecidos por la teoría, y son mucho más bajos que los encontrados en Hong Kong, por ejemplo. No obstante, el indicador de espacio per cápita, que es de apenas entre 20 y 30 metros cuadrados donde vive al menos el 55% de los bogotanos, nos ilustra sobre el nivel de hacinamiento que se produce en los sectores de la ciudad donde vive la población de más bajo ingreso.